Hijo mío, ¿tienes algún último deseo?
¡Escuchar la hora retrona!
¡La hora retrona!
Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Volvemos otra vez aquí a la hora retrona en directo desde un evento muy significativo. ¿No es así, querido compañero?
Sí, estamos desde la Euskal Encounter. No sé qué nos pasa últimamente que encadenamos eventos en directo.
Sí, porque hay público que quiere vernos, aunque no lo parezca.
No sé yo, ¿eh? Yo creo que nos tirarán tomates.
Pues sería lo más sano que he visto para comer aquí en estos 3 días ya. O sea, esto sería la pesadilla de cualquier nutricionista. O sea, aquí hay con el colesterol se podía alquitranar toda la autovía aquí.
Bueno, no hagas pecas a los pobres gente de la Euskal.
Es un hecho objetivo.
Bueno, ¿y qué nos ha traído hoy hasta aquí?
Pues ya que hay mucha cacharrería aquí, hemos querido aprovechar para recordar los tiempos antaños de cuando se trasteaba con el hardware hace 20 años, porque creíamos que es una época muy especial por el periodo de transición que supuso de una informática centrada un poquito más en la oficina, en la multitarea, incluso en el tan denostado, decía, multimedia, para luego dar el salto a que el PC se convirtiera en una máquina de jugar real y que junto a unas recreativas, por aquel entonces ya un poquito ya en retroceso, llevase el avance tecnológico. Sí, porque fue igual el primer paso de que cuando el 3D empezó a tener a los pioneros en casa.
Sí, la prueba es que en el año 94 los juegos de ordenador, quitando algunos casos concretos, no podían igualar a juegos de PlayStation, y en el año 2000 un ordenador era capaz de emular la propia PlayStation.
Sí, no, entonces, no solo eso, veías ya unos efectos. En 1999 tú veías unos efectos, unas características técnicas de muchos juegos que eran impensables en cualquier sistema doméstico ya de la época de consolas, nos referimos.
Eso es.
Era un avance que antaño lo lideraba, por ejemplo, las recreativas. Tecnológico, Sega todavía en aquella época podía llevar, tener un poquito de empuje tecnológico, pero ya no eran los caballos que tiraban del carro.
Eso es. Y entonces, pues para ilustrar toda esa época, no se nos ha ocurrido nada más y nada menos que traer a gente que realmente vivió esa época en primera persona.
Y qué mejor que un ejemplo de nepotismo absoluto trayendo a los que te montaron tu primer ordenador.
Bueno, técnicamente fue el segundo.
Bueno,
casi.
Vale, aceptamos, Marco.
Y entonces, bueno, vamos a dejar que ellos se presenten. Hola, Iván.
Hola, ¿qué tal?
Cuéntanos algo de ti para que la gente sepa quién eres, a qué te has dedicado.
Bueno, yo me llamo Iván, como ya he dicho. Yo me he dedicado a la informática prácticamente desde que soy un adolescente, puesto que dejé de estudiar y me puse a trabajar directamente en informática, concretamente en una empresa de informática que mis padres montaron, y desde entonces pues me dedico a esto. Ya obviamente no tengo una tienda, ni me dedico al hardware, ni a la venta de software, ni de productos de estos, pero sí que me dedico un poco a estas cosas.
Sí, para los que nos estáis viendo, tenemos aquí un Pentium 1 que realmente lo montó hace 22 años él. Yo creo que yo tenía 13 años y tú igual tenías 18 años.
Sí, así más que, o menos, sí. Podría ser, sí.
Realmente casi han pasado, pues eso, 22 años. Y bueno, pues ¿quién nos iba a decir que 22 años más tarde íbamos a estar compartiendo una mesa de podcast para recordar aquellos tiempos?
Desde luego, vamos, para mí es toda una sorpresa.
Bueno, en el otro lado tenemos a Enrique. Cuéntanos. Hola. Algo de ti, Enrique.
Buenas tardes, pues yo soy Enrique y la verdad es que como tú, también acudí a Iván a que me montara mi primer Pentium. Yo ya era, bueno, soy más mayor que vosotros y ya había tenido PC siempre, en concreto un IBM PS2, también anduve con amigas, etcétera. Pero bueno, bajé a la tienda de Iván porque me habían hablado de ella y porque había un tío que conocía mogollón del tema, que sabía el mogollón, y me montaron también mi primer Pentium haciendo 33.
O sea, una
maravilla. Y con ese Pentium, lo que yo pretendía era estudiar la carrera de informática, pero sobre todo, como decías tú, lo que quería era jugar.
La eterna mentira de un ordenador desde los tiempos del Spectrum, me equivoco,
sí.
¿Verdad?
Además, era una cosa que os quería contar, que en aquella época íbamos a las tiendas a comprar los ordenadores con nuestras madres o nuestros padres.
Bajo la promesa de, es para estudiar. Todos hemos pasado por ello.
Eso es. Ellos avalaban la inversión, porque en aquella época era una inversión
fuerte. Era un desembolso importante.
Sí, era fuerte.
Y nada, entonces bajé a la tienda, me asesoraron muy bien, compré el PC. Y lo que pasó fue que a partir de ahí, pues como en aquella época con las tiendas, lo que pasaba con las tiendas es que se forjaba una relación entre lo que era un vendedor de ordenadores, se convertía en tu amigo, consultor, etcétera. Entonces, cada cierto tiempo bajabas a la tienda y la tienda se convertía casi casi en un lugar de reunión. O sea, bajabas, uh-huh. le comentabas cosas, seguías comprando productos, retroalimentabas esa relación y estaba muy bien. Y al final, incluso, como a mí me gustaba mucho cacharrear y en aquella época ya se me daba un poquito bien, Iván me enseñaba y tal, hubo veranos en los que trabajaba yo con él, le ayudaba a montar PCs a cambio, no de dinero, ya no, a cambio de piezas.
¡Oh!
A cambio de piezas.
Entonces, pues trabajo primer, en especie.
Trabajo en especie. Entonces, mi primer modem Zoom a 33300, mi primera Voodoo 2, etcétera, se crearon así, trabajando por gusto y trabajando por especie.
Y a mí me gustaría, Iván, que empezaras un poco también contando cómo fue aquello de montar una tienda de ordenadores en esa época y, digamos, cuáles fueron tus primeros pasos, porque, claro, la tienda, no sé de qué año será, pero, bueno, me gustaría que nos contaras un poquito
sí.
en qué época empezaste a...
Bueno, yo cuando... Bueno, estamos hablando prácticamente de finales de los 80, ¿vale? Cuando esto se empezó a pensar en mi familia, Mi padre trabajaba en Altos Hornos y en aquella época, si algunos lo pueden recordar todavía, pues Altos Hornos estaba ya en sus últimas horas, por así decirlo. Estaban echando un montón de gente, la marcha de hierro, todas aquellas cosas. Y bueno, esto provocó que hubiera un poco, digamos, una inestabilidad ya no solo en la familia, sino en el pueblo a nivel económico. Uh-huh. Entonces, bueno, eso acompañado, que yo era un adolescente un poco rebelde, que no quería estudiar, que quería hacer otras cosas, pues porque era un chaval. Entonces mis padres acabaron decidiendo montar una empresa sobre algo que yo pudiera hacer, dado que se me daban bien ya un poco los ordenadores, en casa yo tenía un MSX, ¿vale? Y bueno, pues mis padres decidieron en el año 93 formar una compañía, una empresa, vamos, y en el 94 ya echamos a andar, ¿vale? En el año 94 nosotros fundamos Ericha Informática, que viene, el nombre viene de hecho de las siglas de mi familia, ¿vale? Y eso os lo puedo contar luego si queréis un poco como chisme. Pero a partir de ahí, digamos que empezó la actividad empresarial. Y a partir del año 94, pues yo me convertí en una persona que tenía que atender al público, montar ordenadores. Bueno, esto es una historia bastante, bastante larga.
Pero para ser la época fue una decisión bastante valiente por parte de vuestra familia.
Sí.
O sea, entiendo lo del precipicio del económico que suponía que, digamos, ya los últimos estertores de Altos Hornos, pero aún así era un mercado en el que todavía se veía como un poquito ajeno para lo que era el ciudadano de a pie, a fin de cuentas.
Exacto, exacto. Y aquí hay dos cosas, ¿no? Mis padres, evidentemente, también en los 80 me compraron un MSX también para estudiar, pero resultó que yo estaba todo el día jugando, ¿no? Mi mamá en su día me quitó las cintas de juegos y acabé yo haciéndome los juegos. Entonces vio potencial en que yo podía hacer cosas y dijeron, pues oye, si no quieres estudiar vas a tener que trabajar, pero en lo que sabes hacer bien. Y esto ¿crees que podrías hacerlo? Y yo dije, pues creo que sí, ¿no? Y bueno, mi familia ya sabía un poquito de informática, puesto que mi padre pues es extranjero, ¿vale? Y él pues en Suiza ya había tocado alguna cosilla y bueno, pues tenía algún conocimiento de BASIC, pero hasta ahí, nuestro conocimiento de la informática era hasta ahí, no teníamos conocimiento exhaustivo todavía, claro. Entonces, lo que pasó fue que compramos un ordenador en el año 93, un PC concretamente, uh-huh. y la empresa a quien compramos el ordenador, que se llamaba Plisoft, ¿vale?, que digamos que fue el germen de nuestra empresa, nos ayudó a montar la empresa, nos pusieron uno de sus empleados con nosotros, de hecho le contratamos a posteriori y nos ayudó el primer año a levantar la compañía y bueno, pues empezar con la venta de exclusivamente de ordenadores, ¿vale? Todavía solamente vendíamos ordenadores y consumibles, no hacíamos más.
Iván, perdona, yo me acuerdo que tenían colgado, me extrañó porque se lo pregunto una vez, tenían un certificado, Iván, de instalador de Intel. O sea, había hecho los exámenes de instalación de microprocesadores de Intel y tenía un certificado ellos, o sea, se habían formado además de, sí. para poder homologar, digamos, las instalaciones de los micros en las placas. O sea, era, o sea, la vez que les veías que trabajaban, una pasada.
Sí, porque yo creo que todo esto nos trae un poquito al recuerdo, algo que hoy día igual un poquito ya está más en desuso, que es un poquito la cultura, precisamente, que yo creo que es algo que hemos vivido todos, la cultura de las tiendas de informática que hubo antaño, ¿de acuerdo? Uh-huh. Tal como habéis comentado, ese punto de encuentro para gente, sobre todo, que se estaba iniciando todavía en el de la informática. Y sobre todo también, ¿cómo fue empezar la informática en aquel momento, ya a principios todavía de los 90, cuando todavía precisamente era algo nuevo, que no os vinieron igual tan expresamente para jugar? ¿Os enfocasteis directamente en el PC? ¿Todavía tirabais, por ejemplo, de ordenadores, como hemos comentado antes, en Petit Comité, el Amiga y demás? ¿O ya nos centramos exclusivamente
en
IBM y compatible?
No, de hecho, en aquella época, si tú ibas al Corte Inglés, es verdad que todavía puedes encontrarte alguna Amiga y algún ordenador de estos que hoy en día consideramos obsoletos y que entonces ya consideramos obsoletos porque el PC estaba al lado y se suponía que era más grande, más robusto, más mejor, pero en realidad no lo era. El PC estaba prácticamente en sus comienzos y las empresas de informática lo que cubrían era el nicho de informática de consumo. Ahí estábamos en la transición entre el ordenador de consumo y el ordenador que se suponía que era empresarial, el IBM PC, que se convirtió después en aquellos clónicos, ¿vale?
Sí.
Que pasaron a ser ordenadores grandes, pero clonados, ¿vale? Que vendíamos nosotros. Entonces, esa transición de ordenador grande a ordenador pequeño, creo que la hicimos nosotros, ¿no? Le hicimos todas estas empresas pequeñitas que vendíamos ordenadores clónicos, ¿no?
Puesto sí, porque habría sido posible llegar al usuario, digamos, de bajo perfil, sin el clónico, en lugar de pasar por los de IBM, por ejemplo.
Hoy en día mi opinión es que no habría podido ser posible en la época, porque un ordenador IBM en la época podía costar 500, 600 mil pesetas, y eso para empezar, y un ordenador clónico valía 10 veces menos, ¿no? O sea, bueno, igual 10 veces menos, no, pero igual, claro, no sé, valía 200 mil pesetas un ordenador, te podía valer en aquella época. Sí, se puede decir que la gente no iba por IBM PCs, iba por clónicos, iba por la potencia de aquellos ordenadores.
Sí, porque a fin de cuentas IBM más, aunque son un poquillo clasista, te ibas al Corte Inglés directamente.
Exacto, exacto.
Era el lugar para encontrarlo.
Exacto, de hecho no había más que o sitios especializados, leías tiendas de informática muy especializadas en las que te vendían IBM PCs con software de pues el MS-DOS en disquetes de 5 y un cuarto, pues todo esto, ¿no? Sin embargo, te ibas a una tienda de informática, al menos las del principio, las que yo conocí, y eran ordenadores clónicos, disquetes de 3,5, todo como más amigable, ¿no? Como...
No, que prácticamente yo creo que casi todos los primeros ordenadores de cualquier persona de los 90 pasaron por ese ritual directamente.
Sí, seguramente, sí.
Hoy día igual por comodidad la gente ya ha perdido, salvo que sea alguien muy dedicado y enfocado a la informática, casi todos ya se pasan directamente a equipos montados, pero por aquel entonces...
Bueno, es que
era la alternativa a la tienda cercana porque veías ese trato un poco directo y para cualquier problema que te surgiera, tratarlo directamente.
Es que en esa época yo creo que lo que pasaba es que, digamos, que el grueso de la población
desconocía
la informática y al final te tenías que fiar del vendedor para que él te aconsejara que... Entonces, al final estas tiendas, es lo que ha dicho un poco Enrique, es que, digamos que si tú quedabas contento con ese trato inicial que te daban... Al final seguías recurriendo a ellas y ibas una vez más y al final incluso acababas haciendo una amistad con...
Sí, de hecho, siguiendo ahí lo que comentabas antes, yo he comentado que mi primer ordenador, mi primer PC, fue un IBM. Uh-huh. O sea, fue un IBM que me compró mi padre y la compra del IBM prácticamente fue como... No era una tienda, era casi ir a una empresa. Era Calibán en Bilbao, una empresa que se dedicaba a vender IBM y prácticamente nos atendieron un tío con corbata, el trato muy frío... Prácticamente comprabas un ordenador como si fueras una empresa. Entonces, cuando le preguntabas, oye, si tengo algún problema y tal, pues tienes que venir, te mandamos un técnico, te cobramos la salida del técnico como un electrodoméstico. Entonces tú veías ahí que no había un trato amigable, no había un trato cercano. Cada cosa que querías de él te la pasabas por caja.
Sí.
Entonces tú buscabas un trato mucho más de decir, jo, yo quiero un sitio en el que pueda ir, sí, comentar mis cosas.
Por decirlo de una manera, en lugar de ser un comercial, digamos, que te está vendiendo maquinaria profesional, igual no es la palabra más adecuada, un tendero, por decirlo de alguna manera.
Es un tendero, decir, oye, aconséjame. Por ejemplo, tú le dices, tú vas a un sitio y muchas veces no vas con la idea clara. Tú dices, oye, ¿me puedes aconsejar? Y tú dices, no, yo te vendo lo que tú me pidas, prácticamente. Entonces... La tienda, por ejemplo, con Iván, lo que conseguías era eso, que tú llegabas allí, tenías una duda, te la resolvían. Si esa duda requería que te compraras X equipamiento, pues te lo comprabas, etcétera. Pero ya te lo comprabas convencido, te lo comprabas contento. Entonces, yo pienso que pasó eso, que el IBM se quedó tan centrado en la informática empresarial que la gente necesitaba dar un saltito más. Uh-huh. En aquella época, yo me acuerdo que en el 93-94, mis amigos... un poco antes igual, tenían todos Spectrum para jugar. Algunos tienen Amiga 500 para jugar, ¿vale? Pero el PC no lo usaban casi nadie para jugar. Y empezaban a entrar ya esos 486 para jugar, ¿vale? Pero los juegos eran muy limitados porque la máquina era muy limitada. Y es cuando entró ya el mundo del Pentium. Entonces con el Pentium ya parece que los juegos mejoraban bastante y entraba ya Internet. Yo por aquella época todavía seguía en FidoNet, o sea, seguíamos en BBS. Lo que estábamos contando antes con Iván. Entonces la información todavía por internet era muy escasa de las cosas. Entonces tenías que ir a la tienda era vital, porque la tienda es donde había un tío que sabía y que te explicaba. Entonces al final acudías, vamos, era como la iglesia. O sea, llegabas allí y prácticamente allí le rezabas.
Yo ahora, a cuenta de lo que estás comentando, a mí me gustaría preguntar, digamos, cuando te llegaban las placas nuevas. Claro, supongo que al final, en esa época todavía mediados de los 90, 94 así, las placas muchas veces no eran como ahora, que son autoconfigurables y tal, sino que tienen miles de jumpers.
Lo hemos comentado antes, sí.
Al final, incluso para el propio tendero, era un trabajo bastante fuerte, porque yo no sé, te llegaba una placa nueva, o yo qué sé, el propio proveedor igual no te había podido traer una concreta y te traía una nueva que igual luego la configuración era diferente. Y...
Sergio, existía el concepto laboratorio. Había, en la tienda había una zona que se dedicaba para laboratorio.
Sí, sí, teníamos un laboratorio. De hecho, teníamos hasta dos. Mira, el tema de las placas, bueno, esto se puede extender a los componentes en general, pero inicialmente, pues, bueno, un ordenador creo que todo el mundo sabe lo que es, que al final no deja de ser una placa con un micro, unas placas de memoria, un disco, unas unidades de almacenamiento de entrada y de fijas, y la caja, y poco más, ¿vale? Entonces, tú comprabas estos componentes a los proveedores y tú comprabas lo que había. Y básicamente en aquella época las placas eran bastante, digamos, primitivas. No vamos a decir que eran tan primitivas como las de los ordenadores de los 80, pero porque eran ya tecnología ya moderna, recién traída de Taiwán, ¿vale? Pero sí, eran placas con un montón de jumpers, con un manual de entre 30 y 50 páginas que tú tenías que leer, entender, para poder configurar la placa para la gama de micros que había entonces, que en mi época, pues nosotros ya nunca vendimos un 386. El primer procesador que vendimos fue un 486SX, que ya sabéis que fue el primero.
Sí, que no tenía microprocesador matemático.
¿No? Entonces tú tenías que configurar la placa para que no hiciera uso de un coprocesador que no existía, ¿vale? O incluso si ponías un SX o un DX, tenías que cambiar varios jumpers. Pero ya la frecuencia era otra cosa. Ya la frecuencia del bus interno era otra. Entonces el manual, digamos que era un manual de instrucciones complejo y en función de la placa pues tenías más información o menos, pero en realidad para configurar una placa madre, solamente configurarla podías tirarte, en aquella época yo recuerdo, unos 3 cuartos de la, solamente configurar la placa.
Sí, quizás estamos hablando de una época que, como todos los grandes, digamos, en poquito etapas de expansión, de transición y demás, faltaba mucho todavía para la estandarización, por decirlo de alguna manera, sí. Es algo un poquito más habitual, sí. Así que como a medida que avanza cualquier sector, todo tiende a estandarizarse, pues, aunque solo sea por buscar un estándar o la concentración empresarial, por aquel momento era un poquito la ley del salvaje oeste, por alguna manera.
Ahora es muy raro encontrarse con problemas de compatibilidad de drivers en el ordenador, pero en aquella época era súper familiar el empezar a instalar cosas y que te darías cuenta de que esa tarjeta, o sea, ya no podías jugar con ella o no podías usarla para, solo la podías usar para ciertos programas, ya ciertos programas, o sea, no para todo el software. Estábamos hablando antes, Iván y yo, de las famosas tarjetas de sonido profesionales de alta gama, la Gravis Ultrasound, la Turtle Beach, ese tipo de tarjetas, que muchas veces no podías jugar con ellas porque el juego no las soportaba. Es decir, solo las puedes utilizar para tus instrumentos MIDI o tus programas de música profesional. Entonces, ahí tenías verdaderos problemas de lo que dices, tu estandarización. No había drivers que sirvieran para todo. Había drivers específicos para cada programa. Entonces, ahí sí que tenías que, cuando configuras un equipo para alguien, le tienes que hacer la famosa pregunta peligrosa de ¿para qué lo quieres? O sea, de... No, para jugar no. Vale, no, seguro.
¿Está usted, nunca digas eso?
¿Estás seguro? Sí, no voy a jugar nunca jamás. Mentira.
Sí que había unos estándares, obviamente, porque digamos que las arquitecturas eran las mismas. Era siempre Intel y los procesadores eran iguales, el Zócalo era el mismo, ¿vale? Pero claro, eso fue el principio, eso fue año 94-95. Cuando salió el Pentium, el Zócalo cambió. Cuando sacaron el Pentium 2, también cambió. Cuando sacaron el cartucho, o sea, todo esto digamos que era estándar, pero era estándar dentro de la industria, ¿vale? Para el mercado de consumo, nada era estándar. En el mundo de los crónicos, nada era estándar. Todo era compatible o no lo era.
Y de hecho, Sergio, lo que conté también antes a Iván, hubo un hito que la placa esta de las famosas QDI que llegaron, que iban ahí respiró porque eran jumperless. Entonces ya empezabas a configurar la frecuencia del microprocesador directamente en la BIOS. Y Iván flipaba. Decía, mira, esto es una maravilla. Ya no tengo que andar ahí probando
frecuencias. Pues tiempo de montaje en un ordenador de 2 horas a 15 minutos.
Porque yo le veía con calculadores, con papel y lápiz, mirando los multiplicadores, a ver cómo tenía para conseguir la frecuencia que querías del micro, cómo configurabas los jumpers para conseguir esa multiplicación.
No era estándar, cada fabricante tenía su método y los jumpers eran diferentes.
Por ejemplo, una pregunta que me gustaría haceros así a bote pronto. Por ejemplo, año 95.
Sí.
¿Qué sería igual el boom informático de aquel año? Porque yo creo que hay igual en esa, digamos, del 94 hacia el 2000,
¿sí?
Puede haber la llegada del CD-ROM y las tarjetas de sonido ya de forma estándar en los ordenadores.
Sí. Hombre, estándar, yo diría que estándar todavía no, en el 95 todavía no.
Y de paso también te pregunto yo, poquito, también empezaste a notar un poquito con la zona de esa época, lo de todo el auge del multimedia y que la gente le empezó a dar,
por supuesto,
especial atención a temas eso, como el sonido.
De hecho, la palabra que has utilizado, sí, multimedia,
muy denostada a lo largo de los años, pero que por aquel entonces
era una palabra de marketing, era la palabra, era un vehículo de marketing para vender.
Enciclopedias, de... nunca nos olvidemos de las enciclopedias multimedia. Como argumento para que un padre invirtiera en aquellos
pues ordenadores. Pues os lo cuento, sigo teniendo una encarta por ahí, por la
te
hoja.
Te lo cuento, es, además lo recuerdo perfectamente porque es uno de mis años favoritos, ¿no? El año 95. Justo en esa época ya habíamos pasado a los Pentium, ¿vale? Ya el 486, digamos que era lo viejo, cuando esto, quiero hacer la analogía con el 386 y el 486. El 386 era viejo, estuvo un montón de años, pero se acabó con el 486. Pues pasó lo mismo con el Pentium. ¿Y qué pasó? Pues que en esa época, además concretamente, fue una época un poco rara para Intel, porque tuvieron una tirada muy mala de procesadores, no sé si lo recordáis, pero ellos vendían eso fue a posteriori. Entonces se vendían Pentium 75, había Pentium 60, 66 y luego 75, ¿vale? Esto era con el multiplicador, luego el procesador podía soportarlo o no. Pero hicieron una tirada a nivel global de procesadores que se suponía que eran Pentium 100, que estaban mal, entonces por problemas de calentamiento tenían que bajarse la velocidad. Bien. Porque se calentaba, entonces que bajaba a 75, entonces ya no era un Pentium 100, ¿vale? Entonces, recuerdo por ejemplo esto en el año 95, entonces ya os hablo de una época en la que ya había cambiado prácticamente todo y el Pentium era estándar, entonces digamos que esos procesadores quedaron atrás y el estándar, el rey, fue el Pentium 100 y el 133. A partir de esa época fue cuando esto empezó a ir para arriba, puesto que hablamos de que habíamos multiplicado prácticamente por dos la velocidad de un procesador de un año para otro.
Sí, eso era una pasada. Ahora mismo es casi impensable, ¿verdad? Que un ordenador de un año para otro se quede de una forma no obsoleta, pero que haya un avance tan bruto. Correcto. En cuanto a potencia.
Correcto.
Sí, pero yo creo que aquellos años se caracterizaron precisamente porque los avances eran muy rápidos, eran muy bruscos.
¿Sabes qué pasa? Que también en aquella época, como bien ha dicho Sergio, también llegaban otros dispositivos que hacían uso de este procesador, que eran, obviamente, pues las unidades de CD-ROM, los, no voy a decir que los módems, pero sí, ya empezaba a haber alguna cosita de comunicaciones, pero sobre todo toda la parte de multimedia, tarjeta de sonido, tarjeta de CD-ROM, etcétera, etcétera. El bus de datos también había cambiado, quiero decir, ya habíamos pasado del bus ISA al bus VESA, y del VESA habíamos pasado ya a los inicios del PCI, que vinieron con estas placas, ¿vale? Ya no era difícil encontrarte una placa con puertos ISA, VESA y PCI, algo muy 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 raro de ver hoy en día, puesto que ahora es o todo PCI o bueno, en aquella época era, sí, o todo ISA o VESA, pero no había todo junto, vamos.
Y en aquella época también hubo también un cambio muy importante, como pudo ser Windows 95. ¿Qué importancia te hablarías?
Sí,
aquello como parte de acercar al usuario.
Yo os cuento mi experiencia, pero digamos que fue por un lado fue penosa y por otra no tan penosa, porque me hizo vender más ordenadores. Veréis, hablamos de una época en la que Windows 3.11 era el rey, ¿vale? O sea, recordad que también estaba OS2, también, que nadie lo conocía porque era un sistema un poco más para otras cosas. También estaba Linux, que nadie lo conocía, ¿no? Pero Windows 3.1 y luego el 3.11 era el rey. Entonces, cuando llegó Windows 95, pasábamos de utilizar una instalación de 4 disquetes a 25 disquetes. Disquetes, que no CD-ROM, ¿vale? El CD-ROM llegaría a posteriori, discos de 3.5. Entonces, claro, esto requería que la máquina ya tuviera 4 megas de RAM, 4 megas, no gigas, 4 megas de RAM, recomendados 8, entonces claro, el precio del ordenador prácticamente era un 25% más. Imaginaos, la gente decía, ¿cómo voy a pagar yo? O sea, no, pues que si quieres tener el último sistema operativo, que es la que está petando, que es el 95, tienes que poner esto, ¿vale? Entonces, digamos que cambió absolutamente todo. La gente, en cuanto salió Windows 95, quiso actualizar la máquina. De hecho, mucha gente se cambió el ordenador solamente por Windows 95. Pusieron 8 megas de RAM, CD-ROM, la disquetera de 5 y un cuarto se desaparecía en favor de la unidad.
Sí, porque hay que recordar que Windows 95 aparte hizo muchísimo hincapié en todo lo del tema multimedia,
todo.
Para jugar.
Y comunicaciones.
Facilitaba la ejecución para un usuario que fuese, prácticamente, ya hemos leído, ignorante completamente. Fue una de sus grandes bazas publicitarias.
Correcto, correcto.
Yo tengo una pregunta respecto a eso, porque yo compré el ordenador que estáis viendo ahí en junio del año 96.
Sí.
Y tú me dijiste que Windows 95 o MS-DOS y Windows 3.11. Y
correcto.
Te dije, Windows MS-DOS y Windows 3.11.
Sí.
Y durante, digamos, igual casi un año, anduve con MS-DOS porque yo venía también de tener un 386 y al final, digamos que mi hábitat natural era el MS-DOS. Entonces, Windows 95, pues realmente los juegos que yo quería jugar no había.
Exacto.
Y con los procesadores de texto, pues con el WordPerfect de MS-DOS me venía. O sea, no necesitaba realmente... Más allá de Windows 3.11, porque Windows 95 a día no tenía internet, pues entonces no tenía...
Por eso he dicho antes que hubo reacciones mixtas, porque había gente que quería uno para jugar y no podía jugar con Windows 95. Había gente que quería para trabajar y no podía trabajar con Windows 95 porque sus programas no funcionaban en Windows 95. Entonces, ¿qué pasaba? Que yo le ofrecía la opción al cliente y le decía, oye, Si quieres Windows 95, tienes lo último, tienes todo esto. Pero si quieres hacer todo esto, que es jugar y hacer el mono, etcétera, necesitas esta, este combo, ¿no? Entonces yo, pues, os preparaba siempre una configuración ad hoc para, sí, sí, para trabajar con
Windows. Recuerdo que hacías unos... Yo el disquete que tenía era un disquete de arranque y ponía modo juegos, modo MS-DOS y modo... Sí, no me acuerdo. Modo Windows. Y entra, y creo que entras, sí, en Windows 11 directamente o algo, sí, así, que sí, era, sí, una pantalla de fondo azul.
Sí, sí, efectivamente.
Y con eso viví, ya tengo un año largo hasta que ya puse Windows 95.
Digamos que fue la transición a la informática del poco ratón y mucha pantalla negra con letras blancas, como decían mis clientes, a gráficos ratón, vídeos en pantalla, sonido, todo eso no lo tenían. Sí lo tienen Windows 3.11, pero de forma, sí, muy primitiva.
Sí, pero claro, tú imagínate, para un usuario prácticamente neófito, lo que suponía un sistema basado exclusivamente en ratón y que no fuese Apple.
Sí, yo no, digo, ya, la gente con ver un vídeo, ver un vídeo en movimiento en la pantalla y ver que podías mover la ventana a la vez, ya con eso ya, es que decían, te lo compro.
Para vosotros mismos lo que estoy pensando es que tiene que ser un reclamo espectacular.
Claro, claro. Entonces pasé de pasé prácticamente a duplicar las ventas solamente por el Windows 95.
Y de cara a cuando lo que nos interesa, de cara a la gente que tenía vocación para jugar, también se empezó a ver un auge de chavales que se querían iniciar un poquillo, que ya veían menos hostil que el MS-DOS, ¿o no?
No. De hecho entonces, veréis, ¿sabes qué pasa? Que esto venía un poquito de más atrás. La gente cuando venía a una tienda informática venía asesorada por un amigo, y si no había un amigo, había una revista. Y esa revista inicialmente se llamaba Micromanía, ¿vale? La Micromanía pasamos a la famosa PC Actual, ¿vale? Que la cosa lo empeoró más con la PC Actual. Entonces, PC Actual te recomendaba, obviamente, que te compraras el ordenador más tocho para jugar y para hacer todo. Pero es que era imposible comprar el ordenador más tocho para jugar y para trabajar, porque te puedes gastar literalmente millones, ¿vale? Entonces, había que buscar un equilibrio. Entonces, nosotros a la gente les hacíamos configuraciones, oye, para trabajar esta configuración, este precio. Entonces, en función de quien te venía, pues le ofrecías una cosa a otra. ¿Qué pasaba? Que el padre venía con el hijo. Cuando el padre no estaba, el hijo te decía, para jugar. Y cuando estaba el padre, te decía, para trabajar. Entonces, tenías que buscar un poco un equilibrio entre una tarjeta de sonido que no fuera la W32 y fuera la 16, o no fuera un CD-ROM de 4X en vez de uno de 2X, cosas así, ¿vale?
Uh-huh. Sí, porque yo me imagino a algún chaval diciendo, cambia esa tarjeta, seguramente, para...
No, hacer, ¿no? No. De hecho, no. Todo el tema de que la gente supiera de tarjetas gráficas vino muy a posteriori. Con las...
Todavía no sabía.
Estoy hablando de una época en la que las tarjetas gráficas... marcas como S3, igual a ti igual te suenan, igual, porque más o menos por edad podemos coincidir, pero unas Trident famosas. O sea, es que hablamos de que en el año 95 los juegos, aunque es verdad que estaba el VGA, pero es que había la opción de EGA y CGA todavía estaba ahí, ¿vale? Estoy hablando del año 95. Es que en el año 96 ya la opción de EGA ya no existía, era VGA como mínimo, y después el famoso VESA, ¿vale? ¿Quién se acuerda hoy en día de marcas como Cirrus Logic para tarjetas de gráficas? Hacen chips de sonido hoy en día.
¿Había ya Matrox por entonces? ¿O?
No, sí, Matrox en el año 96, bueno, es cuando empezaron, sí, a...
Pues. A partir de la panel.
Sí, sí, yo de hecho fui fan de Matrox y tuve unas cuantas. Entonces, el tema de las tarjetas gráficas y el tema del juego vendía un poquito después, ¿vale? Que ya con la aparición de ciertos juegos en el mercado que hicieron, que aceleraron el proceso de que este juego fue el Doom 2, uh-huh. No, perdón, el Doom, que creo que fue del año 94, corregidme si me equivoco, creo que sí, entre el 94 y el 95.
93, pero bueno.
Sí, lo que quiero decir es, no cuando salió, bajar, sino cuando llegó aquí, ¿vale? Porque sí. Al final nosotros en el colegio todos teníamos Spectrum, etcétera, pero ¿quién tenía los 20 y pico disquetes?
Yo, por ejemplo, conocí muchos juegos de ordenador a través de las colecciones de kiosco, que había, sí, Atom Games PC, que creo que son del 94, 95, mm. Y Doom también fue uno de esos números, y claro, eran baratillos realmente.
Sí.
Y yo tenía 386 en esa época y, joder, el Doom iba lento, tenías que poner un poco la pantalla pequeña, pero que fue uno de los juegos que decías, es que esto...
No, fue el juego, Sergio. Doom fue el juego que cambió la informática, desde mi punto de vista. Esto es una opinión personal, ¿eh? Desde el punto de vista también de un vendedor de ordenadores de la época, os puedo asegurar que cuando vi el Doom estaba en el instituto, pero es que el año siguiente en el instituto, que fue, bueno, el instituto de FP, segundo FP, uh-huh. Yo me puse a trabajar. Y es que en esa época ya la gente quería el ordenador para jugar al Doom. Solo para, o sea, había gente que tenía un ordenador para jugar al Doom. Y eso no era cualquier ordenador. No te valía un 386 DX a 40. Un mínimo un 486 DX con Copro. ¿Vale? Imaginaos con un Pentium. Imaginaos cuando salió el siguiente hito, ¿no? El Duke Nukem. El Duke Nukem fue otro juego que, además de hacer vender más ordenadores, también empezó a meter a la gente en la cabeza que los ordenadores se podían conectar y podías jugar en red. Un concepto que hoy en día ya damos por hecho, pero que entonces la gente no ni sabía siquiera que se podía hacer. Y qué pasó con estos juegos, ¿vale? Diría que esos dos juegos, aceleraron el proceso. A partir de ahí, con Windows 95 y los demás juegos 3D, Descend, etcétera, y a partir de aquí podemos empezar, y si queréis, a lo que os importa.
Sí, creo que ganó la tercera pata aquí de nuestra mesa, ¿no?
Bueno, yo te he preguntado antes también lo de igual en que en el 95, que igual fue el software o el hardware así más,
¿sí?,
más, digamos, que revolucionó un poquito la informática. En este caso igual fue Windows 95. Yo creo que luego en el 96, no sé si ya sería igual la aparición de las primeras aceleradoras o así.
Yo creo que el 96 es cuando... 96,
pero
97,
realmente en el 97 fue cuando sí explotó aquello.
Sí.
Y al final la gente, es lo que ha dicho Iván, igual, o por el precio que te costaba una PlayStation 1, decías, pues me compro una aceleradora 3D para realmente la gente, los hardcore...
Bueno, todavía tendríamos que pasar por la época del 2D. Recordad que el 2D todavía... sí, mucho PlayStation, etcétera, pero la PlayStation tenía un montón de títulos en 2D todavía. Sí, ¿vale? Sí, en la época el 3D no estaba pulido en la PlayStation. En los juegos 3D eran lo que se llamaban triple A, eso un ordenador no lo movía. O sea, os recuerdo que estábamos con resoluciones VESA super estándar y eso tenías que tener una máquina, vamos, de 500.000 pelas para mover lo que hacía la Play por la mitad de precio, ¿vale? Entonces, la época del 2D murió ya directamente entre el 96 y 97 con la aparición de las primeras tarjetas 3D, que ni siquiera fueron las Voodoo fueron las comerciales, ¿vale? Pero las marcas previas, no recuerdo bien que, no sé si fue S3 o no sé quién fue, pero
S3 tenía
unos modelos previos a tarjetas 3D que
solamente... Los Virge 3DX o así.
¿Perdón?
Virge 3D...
Las S3 Virge, Virge, eso es correcto, muy bien dicho. Las S3 Virge eran las primeras tarjetas 2D, 3D. Sus capacidades eran VESA 3D, pero...
Era un 3D muy malo.
De
hecho,
tenía muy poca memoria además también.
Ajá.
Las Virch tenían poca memoria.
Sí, yo tuve una de esas también. Y luego tuve la 3D FX a continuación, como 6 meses más tarde.
Correcto.
Y lo bueno de la S3 Virge era que tenía un decodificador, creo que era de MPEG-1.
Exacto.
Que era, bueno
venía, tu venía, modelo, porque la
bueno, te era un modelo Winfast, sí.
La Winfast, sí. Winfast. Modelo caro, sí.
Y de hecho todavía la tarjeta todavía sigue ahí en casa. Ahora este tiene una ATI, pero la Winfast esa sigue en casa. Y fue poner unos vídeos en MPEG en resolución que hoy día dirías que es una mierda, porque creo que eran 320x240 y se veía aquello que, vamos, como una película. Era una pasada. Como si fuera DPX de la época.
Sí, pues a partir de esas tarjetas 2D, que ahí es donde, ahí volviendo al tema de Matrox, Matrox la petó, Matrox era la reina de las 2D, con sus Matrox Millennium, con las G400 y 450, llegaron a modelos PCI y AGP, pero de repente llegó al mercado una tarjeta llamada 3DFX Voodoo, que en cuanto apareció, que además, si recordáis, se ponía al lado de tu tarjeta gráfica, no hacía falta, o sea, no podías comprarte una Voodoo y usar solamente la Voodoo, te hacía falta tu tarjeta de vídeo primaria.
Sí.
Vale,
el
que puede
concepto,
ser buena
el concepto
o no.
De aceleradora.
Eso es. Entonces,
tarjeta tú, dedicada, además, solo para,
eso es,
para acelerar.
Solamente era para jugar. Nadie
el juego tenía que tener los drivers específicos, ser compatibles con el
sí, porque ahí también empieza otro espacio también de problemas de compatibilidad bastante eso graves.
Sí, sí, sí. Aparte que yo me acuerdo que el primer juego que vi yo en 3DFX fue el Tomb Raider 1. Fue el Tomb Raider y fue espectacular. O sea, cuando lo vi, yo me acuerdo que la escena que vi, que la tengo ya grabada, es el giro del agua. Y el giro del agua era espectacular. O sea, las cascadas, el giro... No, yo no había visto nada parecido.
Sí, que fue un cambio muy, muy brusco. Muy brusco. O sea, al final de ver incluso la competencia, porque en esa época los juegos igual con los que se hacían los benchmarks de 3D eran el Tomb Raider, el Quake 1 igual, y no sé si había algo en otro.
Pues podía ser el Doom también fácilmente.
No sé, había dos o tres juegos Doom, con el que...
Había Quake.
Sí. Pues que hacían los benchmark y casi siempre estaban...
El Colin McRae también era un juego con el que se hacía bastante benchmarking también.
Y al final es lo que... Digamos que igual cuando la 3DFX llegó al mercado estaba también la Creative Labs 3D, que era un Rendite, un Verite, otro chip. Estaba el Matrox Mystic. Correcto, y había algún otro chip. Y entonces yo recuerdo que era... los FPS comparabas uno con otro y 3DFX daba...
Las barría
todas.
Literalmente. Pero también valían tres veces más.
Bueno, no sé, sí, no sé.
Al principio la 3DFX podía costarte...
Yo recuerdo la Voodoo 1, creo que costó 30.000 pesetas.
75.000 la primera que vendí.
Claro, igual bajaría muy rápido, así.
Y sí, muy rápido.
También
sí.
Recuerdo que las primeras Voodoo, de hecho tengo una revista, una PC actual de estas, no, PC Format,
¿sí?,
que las Voodoo... Había una comparativa que yo creo que estaba pagada porque las Voodoo no eran las mejores, ni de lejos. No sé por qué, pero se les habían puntuado como a los juegos, con un 85, un tal, y había una Ridgeus 3D, era también de Voodoo el chip, que yo creo que aquí no sé si llegaría aquí ese chip.
Ese
o esa
no
la
recuerdo,
marca.
Sinceramente.
Y a la tarjeta creo que le ponían 60%, o sea, como un 60, en plan de... ponía que rendía muy bien, pero que hacía ruido, que no sé por qué. Es una cosa un poco rara, ¿eh? Ya te digo, y de la revista la tengo en casa, que digo, joder. Pero es que luego fue verlo, lo del 3DFX, y sí que fue...
O sea, recordad que TCFX había muchos modelos, había muchas marcas, ¿vale? O sea, no había un único fabricante, ya, de
eso
hecho.
Sí.
Y en es como hoy en día, te podías comprar una NVIDIA normalita o una NVIDIA de MSI o una de estas tochas que te vale el triple. Entonces, la diferencia estaba en la velocidad de la memoria, etcétera. La Voodoo era una gráfica clonada de su modelo más tocho. Y ya os digo, realmente solamente se vendían para jugar. No eran directamente para jugar, porque nada aprovechaba la Voodoo más que de los juegos.
Sí, más que de los juegos.
Y hubo un culpable de todo esto. El famoso DirectX. El culpable, o sea, el culpable de todo esto
95,
fue...
Cuando ibas a decir Windows 95, el granito de Windows 95 fue soportar DirectX.
Sí, precisamente porque fue uno de los primeros pasos por una estandarización, precisamente.
Plataforma, eso es, estandarizada de videojuegos.
Inciso, perdón, ya existía el OpenGL.
Sí, lo ya sé que ibas a tirar por ahí.
Sí, no, lo digo porque... La Voodoo fue muy poco aprovechada en OpenGL. Al principio fue aprovechada en OpenGL, pero evidentemente donde se lo comió todo fue en el mercado de juegos para Windows. De hecho, ahí nació el concepto de juegos para Windows. No sé si lo recordáis, pero aparecía un logotipo incluso ahí de 3DFX y luego te aparecía juegos para Windows, no sé qué.
Sí, pero por aquella época también 3DFX iba a su bola con su propio driver también de Glide.
Ah, bueno, sí, tenía su propio renderizador. Sí. Claro, al final las compañías de videojuegos adoptaron...
Hay buena estrategia para intentar imponer cada uno también lo suyo.
Windows hizo su ecosistema, eso es. Yo te vendo mi sistema operativo, además te vendo mi DirectX, además reparto la plataforma para que desarrolles con ella, etcétera. Entonces ahí es donde lo consiguió. Ellos consiguieron imponerse. De hecho, siguen imponiendo hoy en día para juegos de Windows. O sea, DirectX, o sea, OpenGL hay poco, o sea, o nada... OpenGL se usa más que nada en temas científicos, temas de... Pero en gráficos
bueno,
para...
Android, o sea, es todo, o sea,
para juegos...
Sí, lo del Glide fue una jugada de 3DFX que fue casi una de las cosas también que...
Bueno, yo creo que viene un poco a lo que han hablado ellos antes. Era un momento en el que no había estándares, entonces cada fabricante se hacía su chip y su equipo de software hacía su, digamos, no sé, su forma de luego comunicarte tu programa con su gráfica.
Sí, pero eso a la larga también significó que la propia 3DFX se acabó limitando un poco al querer que
tus
propios territorios fueran por ahí. Y ya sabemos cómo acabó también 3DFX.
Bueno, aparte que el equipo de desarrollo tenía que casarse con la tecnología. Entonces tú decías, no, yo he hecho un Destruction Derby para 3DFX. Si no la tienes, pues no puedes jugar.
Yeah.
Entonces la gente se frustraba un poquito. También generaba frustración entre los que compraban.
Claro, por eso mismo. Lo veo desde el punto de vista del cliente, es que también le dices, esto no puedes. O incluso también dices, tengo una tarjeta 3DFX, pero este juego no me soporta Glide. Realmente estoy pagando un plus por un equipo... que no me lo está sacando un rendimiento pleno, eso. Por ejemplo...
La gente no lo sabía en aquella época, la gente que compraba el TFX...
No, estoy pensando en el 90, en el 96 seguro que no, pero yo estoy pensando ya un poquito cuando me compré en su momento la 3000, que ya te empezabas a dar cuenta de algunas cosas de...
Claro, pues que ya había tres interacciones.
Sí, ya había habido varias.
De hecho, mucha gente yo creo que a partir de esa frustración fue cuando empezaron a comprar las consolas también. Cuando te obligaban a ir subiendo de tarjeta, cada vez que los juegos mejoraban, cada vez que los juegos... Entonces la gente compraba las consolas, que en aquella época no era nada comparable, porque tú con el ordenador podías hacer un montón de cosas multimedia, de ver tele, de hacer... Y con la consola todavía en aquella época solo podías jugar.
Sí, porque podemos hablar de que ser un mercado que estaba en plena ebullición, igual podía ser casi una muralla para el usuario normal. Claro. Porque, claro, está muy bien, sí, que se está acercando al domicilio y demás, pero de repente se encuentra con una escena que igual al usuario normal le va a desbordar. Seguramente.
Sí.
Estamos ya pensando, hablando de un par de años un poquito más adelante, cuando ya directamente todo el mundo quiere sacar su propia aceleradora y demás.
Sí.
Claro, un cliente ves, por ejemplo, ya superamos un poquito la Voodoo 1 y saltamos. Ven casi simultáneamente la Voodoo 2, la Voodoo Bansi, ven la Voodoo 3 también. Desde el punto de vista de un usuario, es aquí por donde empiezo, uno la fabrica este, me compro la original de 3DFX.
Exacto.
Pero eso ocurre yo creo que en todos los ámbitos, de todas formas. Que al principio es un poquito una especie de anarquía hasta que todo toma...
Nosotros vendíamos varios modelos de 3DFX y estaba, como bien has dicho, el modelo básico, el modelo, digamos, equilibrado, calidad-precio, y luego estaba el caro, ¿vale? La gente siempre venía por el caro. Tú les montabas, les decías, oye, es que esto te va a costar 30.000 pesetas.
No, Iván, yo me fiaba de ti, ¿eh? Yo bajaba, te preguntaba y me fiaba.
Y vendíamos el intermedio. Muy pocas veces vendimos alta gama en Voodoo. De todas formas, quiero hacer un inciso, porque en esa época también hubo otro fenómeno llamado StarCraft, ¿vale? que también aceleró la venta de ordenadores, pero no aceleró la venta de gráficas. ¿Por qué? Porque no hacía falta una gráfica,
pero sí
hacía falta un componente adicional que nadie tenía, que era la tarjeta de red, ¿vale? Quiero decir, hablamos de gráficas solo, pero es que la gráfica es solamente una parte más. El StarCraft no hacía falta una tarjeta gráfica muy potente, pero sí un procesador potente, pues un 133 ya lo movía, ¿vale? Pero la gente ya quería... un 103 para jugar solamente a la StarCraft y por supuesto con tarjeta de red porque quiere jugar con su amigo o con su pareja.
No, sí, es algo yo creo que minusvaloramos bastante, pero cada cosa tiene también sus propias...
Sí, digamos que fue un poco la época donde se introdujeron los estándares que luego casi han ido...
Sí, son los primeros pasos, por el juego en red, hasta que luego se confluían.
Por ejemplo, ¿cómo vivisteis igual también el boom igual de la compra de modems por parte de la gente, ¿no?
Porque... Sí, aquí ya hablamos de un poquito más adelante, porque al menos en España hasta el 99-2000 esto no... A menos desde el punto de vista nuestro de vendedores aquí en Bilbao.
Las famosas tarifa plana a partir de las 6 de la tarde.
Exacto, esto lo decidían más las telcos y hoy en día también lo siguen decidiendo, ¿no?
Famoso Teleline.
Oh, no, pero eso es de antes. Sinfobia.
Que te apuntabas a un proveedor de internet. Yo me acuerdo que me apuntaba a Jet, Redes TV, Arrakis.
Nosotros en el Itch sí que...
Arrakis, ya, me lo has dicho ya todo directamente.
Sí. Pero antes de todo esto existía, que por cierto es un nombre que aquí a todo el mundo le sonará, Sarenet.
Aquí
al menos el único proveedor que te daba internet, al menos de forma profesional. Nosotros tuvimos internet ya en nuestra empresa ya en el año 95, ¿vale? Pagamos una pasta, y sin RD6, por cierto. Y claro, la poca información que había, pues la utilizamos obviamente para temas comerciales, ¿no? Pero cuando esto lo empezó a tener la gente, pues os lo podéis imaginar. La gente ya te compraba en el ordenador con una tarjeta de red y con un módem, ¿vale? Uh-huh. Y nosotros empezamos a vender módems desde 18.000, puede ser.
No, 14.400, Iván, 14.400. 14.400.
Sí, fíjate si ya está mayor.
Lo que pasa es que había una. Tenían competencia. Claro, Teleline te ofrecía el 14.400 si te apuntabas. Si tú te apuntabas a la línea, ellos te lo ofrecían ya. Te lo subvencionaban, digamos. Lo que pasa es que luego acudías a la tienda cuando querías mejorar esa velocidad. Querías pasar al 28.800 o al 33.300. Uh-huh. Entonces, ahí ya es cuando. Y luego ya al 56.400, que fue de los últimos que quedaron. Luego creo que hubo un 128.000.
Sí, igual 115.000.
Un 115.000 o algo. 115.000 baudios. Pero es lo que decíamos antes. Era justo el momento ese en el que moría, para mí, moría la BBS, moría Fidonet, moría esa red rara que había por ahí. Y empezaba ya Internet a estandarizarse, a llegar a más a los hogares. Vale, porque antes Internet, te lo he recordado, era de pago. O sea, tú quieres acceder a Internet, tienes que tener un proveedor. O sea, no podías acceder libremente como ahora, no te chufabas y accedías. No, tienes que pagar.
Mira, en 3-4 años pasamos de vender un ordenador con los componentes que os he dicho antes. Básicamente, lo que os he dicho antes. Pelado, ¿eh? Como mucho una unidad de CD-ROM y una tarjeta de sonido, que generalmente estaban conectados por el mismo bus. ¿Os acordáis las famosas Creative con el bus de datos conectado del CD-ROM a la propia controladora de la tarjeta de sonido? Pasamos de eso a vender lo mismo, pero con tarjeta de red, modem. Tarjeta de gráfica, una 3DFX, una Voodoo o cualquier cosa de estas.
Sintonizadora a veces.
Incluso ya, pues en tu caso, también incluso sintonizadoras.
Sí, esto tiene una sintonizadora.
Y ya ocupabas toda la placa. Entonces, ¿qué pasa? Que había usuarios que querían más. Había gente que decía, no, pero es que, ¿y si mañana sale no sé qué, que me vas a hacer cambiar el ordenador? Y dices tú, pues sí, vas a tener que cambiar prácticamente la placa, la caja, la fuente y eso va a empezar. Entonces eso sí. Era muy difícil de convencer. Y esto en un lapso de, ya os digo, 3 años, 4 años como mucho. En el año 2000 ya la gente ya tenía todo eso y más.
Y luego encima había otra pregunta también crítica, ¿eh? Sí. Como lo hemos comentado antes, cuando empezaron ya a salir AMD.
Entonces, la competencia.
AMD era una alternativa bastante factible. Uh-huh. O sea, la velocidad de cálculo era casi equiparable a la de Intel. Y muchas veces ya te daban a elegir. Te decían, oye, pero ha salido esto. Que te ahorras casi la mitad del microprocesador y tienes lo mismo.
Entonces, pregunta en ese sentido también. ¿Cirix llegasteis a tener también?
Yo no lo vi, pero Iván sí vio Cirix.
Sí, vendimos los primeros semiconductores de Cirix con 486 de Cirix. Y el rendimiento era notable, en el sentido de inferior. ¿Vale? También el precio era muy inferior. ¿Vale?
AMD fue la que se impuso. De hecho, yo al final acabé pasando yo fui de los dos conversos de Intel a AMD.
Sí, yo también tuve mi época AMD.
Y incluso en Linux, el soporte para AMD es que era brutal. En Windows, el soporte para AMD no era tan bueno como Linux. Y también sufrí otro cambio, que fue el cambio de abandonar Windows. Me estoy hablando del 97-98, abandonar Windows, que estaba Windows 98 SE, que parecía que era la leche, la bomba, sí, sí. Abandonar Windows 98 SE y pasarme a Linux. Yo empecé con Red Hat y luego fui pues varias otras distros, pero ya que pasé a Linux.
Una pregunta también del mundo Linux, de alguna forma yo recuerdo que Iván, por lo que tú has dicho, también andaba muy, digamos, unido a Linux y muy,
sí,
Linux,
Iván, ¿no? Era un escaparate de Linux en la tienda.
Y supongo que de alguna forma, al ser Erice una, pues la tienda informática, un punto de unión de, o de encuentro de gente, igual casi a partir de Erice nació una pequeña comunidad de usuarios de Linux, o...
Totalmente.
Sí, sí.
Bueno, pasábamos a preguntas. O sea, acababa hasta la gorra ya.
De hecho, yo entré en Linux gracias a un amigo común que tenemos.
Uh-huh. Paco, de hecho.
Aquí mando saludos desde aquí, a Francisco de casa, que fue la persona que me dijo, mira, en los ordenadores... Yo monté los ordenadores, ya sabía un montón de cosas de ordenadores, pero había cosas de arquitectura interna que yo ignoraba.
Y Banco fue la primera, una Slackware, ¿no?
Sí, yo... Bueno, sí, en realidad fue algo anterior a Slackware, pero sí, al final Darkstar Login era Slackware. En el 94-95, cuando ya tenía la empresa, sí, yo tenía un disco duro ya con Linux, y sobre todo gente, estudiantes de Deusto, venían a... Porque como Linux era el clon de Minix, querían una solución gratuita y había gente que me compraron no solamente para que le instalara Linux. Y eso en aquella época era, pues, raro, no, muy extraño, raro. ¿Vale? Sí, y sí, efectivamente hubo... Yo empecé gracias a este amigo que me ayudó, me pegó el empujoncito para poder instalármelo yo y ya por fin poder empaparme. Y bueno, pues me enganché, ¿no? Porque me recordaba más a otras cosas que de antaño y dije, pues esto...
Aparte que Linux te daba, la parte de lo que le necesitaba a Iván, que le gustaba, era el control.
Yeah.
Entonces... Él estudiaba, tenía tiempo, entonces se dedicaba a estudiar, a mirar todos los drivers, todo el núcleo, cómo, entonces el control sobre todos los componentes del ordenador, cómo instalarlo y tal. Claro, te llevaba muchísimo más tiempo. Siempre dicen que Linux es gratis, pero tu tiempo no. Vale, te llevaba muchísimo más tiempo, pero Iván lo dedicaba. Entonces al final tenía un sistema configurado que daba envidia, porque funcionaba todo. Entonces, claro, tú llegabas allí, lo veías y dices, ¿cómo has hecho esto? ¿Cómo has instalado la webcam? ¿Cómo has instalado el modem?
Es que
¿cómo has instalado?
A raíz de eso, ahora mismo estoy pensando que igual en esa época que, digamos, empezó el DeepX a aparecer, igual un Linux bien configurado sobre un mismo hardware, podías igual tener un corriendo un MP3 y un DeepX a la vez, por decirte una cosa, sí, y claro. Windows, igual en esa misma máquina era muy complicado.
Yo a todo el mundo le enseñaba en la tienda algo que a la gente alucinaba, y era coger dos unidades de disquete y copiar ficheros de una unidad de disquete a otra y que no separara. Tú hacías esto en Windows y separaba todo.
Sí,
en Linux hacías esto y no separaba nada, ¿vale? Entonces la gente con esto decía, y eso como eso que es MS-DOS, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Y de hecho mucha gente preguntaba si podía jugar en Linux porque decía que Linux le funcionaba las cosas más rápido, ¿vale? Uh-huh. Y yo os hablaré mucho más adelante, claro, ¿no? Del año 95. Entonces sí que hicimos un poco de comunidad, pero digamos que comunidad más de... Más friki, más
de cacharreo.
Más de cacharreo,
más de preguntar. Tú estabas en tu casa, época, hacer tus cosas, y cuando te atascabas o lo que sea, decías, bueno, pues ya pasé un día por la tienda y le pregunto a Iván.
O sea, es que configurar el ratón era una cosa que no era fácil. O sea,
ya no era tenido como ahora que instalas un Ubuntu siguiente.
No tenía nada. Es que, claro, tú ahora instalas un Linux y dices, ¿cómo que está?
O la misma test de FX. O sea, había gente que me decía, oye, que no puedo usar test de FX.
No funciona.
Es que hay que hacer una historia del cojón, ¿vale?
Pero además, es que yo me acuerdo que Iván estuvo un tiempo que tenía compañeros desarrollando los drivers del USB.
Hostia.
Y le dejaban a él los prototipos de los programas para hacer las pruebas. Y él tenía en aquel entonces una Quicam, una de Logitech, y estaba trabajando con ella. Además veías el stack, veías la pila de información cuando detectaba la Quicam. Era una gozada.
Sí, que nos metimos ahí un poco.
Era muy friki.
¿Y tú, Iván, fuiste también desarrollador del kernel de Linux?
Sí, tuve una época que estuve dándole ahí con algunos amigos. Uh-huh. Nada raro, nada fuera de lo común en aquella época, pero sí que formé parte en su día de estas cosas y bueno, la verdad es que lo recuerdo con bastante cariño, pero era bastante complejo.
Volviendo un poquito a lo que era pues toda esa época, por ejemplo, Enrique, tú has comentado que entraste, bueno, digamos, que ibas a trabajar ahí en los veranos a cobrar en especie.
Sí.
Me viene a la mente, no sé, de todas aquellas veranos a los que fuiste, ¿cuál dirías que es el ítem que, no sé, que más ilusión te hizo o que más aprovechaste?
Yo trabajaba, o sea, lo que es trabajar por amor al arte, o sea, es la definición, lo que yo hacía, ¿vale? Era trabajar por amor al arte. Yo llegaba allí y era una fiesta. O sea, yo estaba deseando acabar de comer en mi casa para decir, me voy a la tienda. O sea, es así. Y estar en el laboratorio con Iván,
sí,
y vamos a probar esto, vamos a probar esto, vamos a probar esto. Era una gozada. El poder, la primera vez que veía yo instalando pues cuatro equipos a la vez. Vemos ahí. O sea, el hecho de tener monitores colgados de la pared, o sea, que era como que ahora dices, tú, esto sería la leche, yo qué sé, no sé qué puede ser ahora, el equivalente, ¿no? Pero en aquella época era estar rodeado en una sala
de miles de máquinas abiertas, probar drivers, probar historias, enfrentarte con problemas. Me acuerdo, problemas tan chocantes como instalar un Windows chino. Sí. Instalar un Windows chino era divertido, que te venga un chino en el restaurante y te diga...
Eso fue en el 94.
El amigo Johnny, que te diga, instálame este Windows. Y tú dices, ¿cómo? Que no sé chino. Pues venga, ponte con un ordenador aquí en paralelo y vamos, vamos adivinando qué botón y qué opción tenemos que darle. Hostias. Instalabas un Windows en chino. O sea,
instalabais simultáneamente un Windows autóctono y uno chino.
¿Uno
para...
chino? Porque él te traía el CD del Windows 95 chino. Porque lo necesitaba para su TPV, para su caja registradora. Él sabía conectar la caja registradora, pero él quería que le instalaras el Windows. Pues no sabía hacerlo. Bueno, lo típico que te viene gente que te decía, me ha caído un rayo, cómo le hacías los papeles para el seguro, o mirabas a ver, el modem siempre frito, cosas de estas. Entonces, era muy divertido. O sea, es que realmente era una informática muy de casa.
De taller.
De taller. Te venía gente para decir, joder, se me han borrado las fotos, recupéramelas. Pues andabas en hexadecimal, en la FAT, renombrando ficheros. O sea, hemos hecho cosas súper divertidas.
Además de muy bajo nivel, como quien dice. Que ahora...
Luego teníamos además al lado un... Te lo cuento. El churro. El churruca. Teníamos... El churruca existe, ¿eh? La tienda no. El churruca existe todavía. Y me acuerdo que cogíamos, entrábamos ahí, nos ponían unas calimochos así súper ricos de Rioja. La gente que diga que están malos, miente. Están riquísimos. Nos los llevábamos y seguíamos. Y podíamos estar ahí trabajando pues desde las 4 hasta las 10, 11 de la noche. Pero al final a trabajar, que es que era cacharrear, probar. Sí, hacías los contratos de la gente que te... O sea, los encargos de la gente que te decía, pero al final cacharreabas. O sea, yo nunca he hecho una informática tan lúdica, tanto pasármelo bien, trabajar, como aquella vez. O sea, yo ahora trabajo, yo ahora soy una cosa muy fea, que soy administrador de base de datos, de Oracle, muy fea. Pero yo me acuerdo de aquella época, y aquella época es el cacharreo puro y duro. Es decir, vamos a instalar en Linux un gestor de ventanas muy feo, que se llama Window Maker, porque a los dos nos encantaba. Vale. Y ponernos toda la tarde con ello. Mientras hacías cosas, pues hacías otra cosa. O sea, era un rollo muy chulo. A mí me gustaba mucho.
Yo te puedo contar un poco cómo era el día a día en aquella época. Y lo que sí te puedo decir es que, desde el punto de vista de vendedor, hoy en día lo veo. Y leñas, se hacían un montón de cosas que hoy en día no. Para empezar, asesorar. Quiero decir, tienes que estar muy, muy a la última para que el que te viniera podía saber más que tú. Y eso era, no era nada difícil, porque había gente que sabía más mayor, con más experiencia, que nosotros éramos un pececito en el agua, ¿no? Y cuando venía gente con un conocimiento ya importante, tenías que estar a la altura, ¿vale? Y eso era lo primero que teníamos que hacer, que es estar siempre ahí a la última, cuál es lo último, y en aquella época se dan cosas prácticamente como hoy en día, ¿no? Era prácticamente al día, o sea, tenías que procesados nuevos al día siguiente, ¿sabes? Y al de un mes, test FX nueva y cosas así. Entonces, montábamos ordenadores, reparábamos ordenadores, asesorábamos a tus padres, al hijo de no sé quién, asesorábamos a la gente para que no se comprara una impresora láser para imprimir texto, porque decíamos, oye, te vas a gastar el dinero en tono. Y luego también, sobre todo, enseñábamos a la gente a utilizar el ordenador. O sea, nosotros en aquella época, no, nuestro servicio no era solamente vender el ordenador. Sergio creo que lo puede corroborar.
Además, creo recordar que dabas clase de informática a gente de los sábados.
Tuvimos una iniciativa que nos comprabas un ordenador y nosotros te regalábamos un pack de, no sé cuáles eran, 4 o 10 horas. Lo fuimos bajando porque luego al final pues mucha gente no venía o muchos abusaban de ello. Y les dábamos 10 horas de clases para que supieran qué era el concepto fichero, directorio, carpeta, archivo, como queréis decirlo, ratón, etcétera, etcétera. ¿Vale? Había mucha gente que te compraba un ordenador de 300.000 pesetas y no sabía lo que te estaba comprando. Sabía que podía, que ponías el Photoshop o el AutoCAD y para ellos, pero ellos no sabían lo que era el AutoCAD. ¿Vale? Entonces, aparte de eso, obviamente tenías que saber las especificaciones de virtualmente cualquier tarjeta, cualquier cosa que vendieras. Y finalmente, pues está toda la parte de software. Chicos, que esto no era solamente hardware. O sea, había gente que te venía con la carpeta de Windows metida en la papelera y dices, tú, ¿y ahora cómo arreglo esto? O sea, había verdaderos retos para arreglar. Había gente que te tenía el ordenador destruido totalmente o con el disco duro borrado, con la información que necesitaban y había que desborrar. O sea, nos dedicábamos a hacer esto y lo hacíamos ya no por amor al arte, sino porque había por detrás un business.
Sí, como forma de fidelización, básicamente.
Sí. Entonces, claro, esto fue bastante bien recibido por la gente y la gente pues volvía, ¿vale? Y te compraban otra versión, otro ordenador. He tenido clientes que me han comprado se puede decir que prácticamente una iteración de cada chip de o sea, ha habido gente que me ha comprado 486, Pentium, Pentium Pro, que es algo que prácticamente no se vendía y que es muy desconocido. Gente que me compraba ya Pentium 3 cuando ya estaba el Pentium 4 y decían, no, Pentium 3 porque este chip hace no sé qué. O sea, había gente que sabía un montón de cosas y tenías que ponerle ahí lo que ellos quisieran, ¿vale? Y había que saber configurar todo eso.
Yo estaba pensando ahora mismo, la configuración más rara sí que recordáis haber montado, o una cosa, imagínate que dijeras, joder, no entiendo ni cómo ha juntado este, no sé, esta gráfica con un procesador tan raro.
Sí, había gente que te venía, sobre todo al principio, que querían montar una tarjeta VESA en una placa que no soportaba VESA. Recuerdo, pues, alguien que quería poner una controladora SCSI en una placa que ni siquiera, o alguien que me trajo, alguien que quería poner sus discos MFM de un ordenador XT, que no es compatible con AT, la norma AT,
sí, sí,
en una máquina con, perdón, he dicho discos MFM, ¿verdad?
Sí.
Discos MFM en controladora IDE, que es lo que,
sí,
obviamente, no era estándar, ¿no? Pero así lo más raro que hemos montado, que yo recuerde, es lo que llamamos el bicéfalo, no sé si lo recuerdas. Bicéfalo,
sí.
Que era una placa extra grande, hacía falta lo que entonces se llamaba, concepto nuevo, Gran Torre.
Gran
que
Torre, una gran torre tiene,
con pero cinco bahías.
Con cinco.
Cinco bahías de 5 y 1/4.
La grande era la grande en la que montamos.
Era cinco bahías de 5 y 1/4 y dos de 3 y medio. O 4 de 3 y medio.
Cuatro,
no, 4 de 3 y medio.
Una y gran eso torre. Era la placa que era especial, una placa que costó solo la placa 250.000 pesetas. Solo la placa, 250.000 pelas.
Alucinante.
Y los procesadores, pues más o menos unos 100.000 cada uno también, ¿vale? Con 16 megas de RAM, que para entonces era como 4 veces el estándar. No os puedo decir el precio, pero creo que lo dije el otro día, creo que lo recordaba. Recuerdo que el millón o así. Uh-huh. Y bueno, pues 4 discos duros SCSI, cosas así, CD-ROM, tal. Y esto en el año 95, 96, cuando todo valía 4 ceros, ¿vale?
¿Y supisteis en algún momento para qué iba enfocado?
Le instalamos un Windows NT350 y eso es todo lo que supimos de... Era algo de ingeniería, pero no supimos...
Ingeniería, pero no supimos para qué.
¿Para qué? Nunca. De hecho, el cliente nunca más...
No volvió.
No volvió, no por nada, ¿no? Si, de hecho, nosotros pensamos, esto algún día tendría que petar y tendría que volver. Pues... Nunca más.
Bueno, muchas veces la gente también, digamos, que compraba por proximidad a su puesto de trabajo, a su casa. Entonces, pues no sé, igual...
Bueno, ya te dije el otro día, tenemos una cartera bastante, sí, no quiero decir así en público porque parecería un poco gordo, pero sí que la cartera de clientes fue bastante grande. Tuvimos desde escuelas, colegios, instituciones, y la China, tuvimos bastantes clientes, no solamente usuario final, ¿no? Academias, hubo academias que las montamos nosotros porque querían 30 ordenadores, imaginaos montar 30 ordenadores... que eran unas 2-3 horas de trabajo solamente montar el ordenador, más cargar Windows vía con disquetes, más el Office, más el Corel, más el esto, más aquello, y por supuesto todo ilegal. Hoy en día lo puedo decir.
No, ¿sabes? No, no, no. Me acuerdo que los Ghosts, no, los Ghosts que teníamos todos los Ghosts eran ilegales. O sea,
ahora que has dicho lo de ilegal, viene, sí, la pregunta gorda.
El momento álgido de aquellos tiempos también, hablamos de que la instalación de un software legal, aquí, yo no recuerdo, por ejemplo, que mi primer equipo lo tuviera directamente.
Claro.
Y en vuestros casos...
Claro. Nosotros, recordad que solamente la licencia de Windows ya valía 30.000 pelas, la de MS-DOS pues valía unas 12.000 o 15.000 pelas, y eso, claro, estamos hablando de que un precio ya era ajustado de 150.000 pelas y le metías otros 100.000 y no te lo compraban. Entonces te decían, oye, o me cargas esto o no te lo compro. Entonces, sí, efectivamente, esta era una práctica bastante habitual, no solamente decimos nosotros, le decía gracias a todo el mundo.
Y era facilísimo copiar.
Y era muy fácil copiar en aquella época, claro.
Sí, porque se combinan dos cosas. Uno, que si no el cliente ese precio no va a pasar de ese precio. Y después lo arraigado a que está la cultura española también.
Exacto.
El hecho de que eso debería venir ya con el precio incluido.
Exacto. No, en aquella época... Los crónicos en aquella época está Microsoft no veía con buenos ojos todavía. Recordad que su venta... era OEM, pero... Pero no veían con buenos ojos todavía que vendieras si no ponías la pegatina para Windows. Hasta que no llegó la famosa pegatina, que de hecho ya empezamos a ponerlas, no podíamos cargar Windows de forma legal, evidentemente sin una licencia.
Además, existía el concepto del famoso CD o M. Uh-huh. Que tú tenías un CD que era, se supone que era para hacer instalaciones a tutiplén.
Eso es.
Entonces, copiarte un CD OEM era como tener, vamos.
Entonces, básicamente, nosotros no les dábamos soporte a los clientes, bajo el papel no les dábamos soporte. Pero, evidentemente, si venía Sergio que no le funcionaba no sé qué, pues a mí no me costaba arreglarlo. Pero, evidentemente, no era legal, claro.
Los formateos, ¿no? Y las instalaciones.
Eso es. De hecho, nosotros, el primer formateo, y a veces, en función de quién eras y de lo bien que me caías, pues igual te podía cargar la máquina, pues... pues una vez más, dos veces más, y, o infinitas veces más. Había gente que te hacía gasto y decías, tú no me importa que seas un zoquete y lo rompas mientras me sigas viniendo aquí a comprar.
¿Y cómo fue la llegada de las grabadoras de CD a la tienda? Porque, claro, digamos, yo por ejemplo en mi caso lo viví tarde, pero recuerdo que un chico de clase, un año antes de que yo tuviera grabadora, él tenía, y ese rentabilizó, vamos, por dos o por tres lo que le costó, porque a todos los de clase tenían listas de juegos y copiaba.
Eso me recuerda también a la conocción de eso. ¿Llegasteis a tener la tentación de darle salida a vosotros a las grabadoras?
Sí, denme salida.
No, yo no solo para venderla.
Yo te voy a dar un dato. Yo, el último equipo con el que acabé de grabación, digamos, lo has visto en la foto de mi WhatsApp que he puesto ahora, ya no era IDE, era SCSI, obviamente, es una controladora Tecram, ultra wide SCSI, con una grabadora Tecram por 8, o sea, 8 por, y un CD-ROM Pioneer Slotting, que a mí me gustaba mucho, sin bandeja, ¿sabéis? De meter con
sí,
la mano.
Sí, ese tuve yo también que se cascó, que me dijo que salían malos.
Era muy bonito verlo y tal.
Sí, sí, salían malos.
Y yo, vamos, me lié a copiar OCPs en la uni a saco. Además es que lo rentabilizaba, o sea, tú comprabas uno y para los colegas, o sea, vamos. Y aparte, lo que hablaba con Iván antes, hubo una evolución de precio del CD-ROM, que fue, yo me acuerdo, yo no llegué a vender CDs por 5.000 pelas, que vendían CDs por 5.000 pelas ya, pero por 1.000, sí. Yo he pagado CDs por 2.000, o sea, he pagado CPs a 2.000 pelas.
Yo creo que el juego más caro que compré fue por 3.000 pesetas también.
Juego entero, yo era OCPs, Sergio, yo era OCPs, a saco.
Mira, esto es muy fácil.
No sé si conocéis OCPs, ¿no? Sí. Los famosos, sí.
Año 95. Efectivamente, año 95 nosotros ya compramos una grabadora. ¿Qué había en el año 95? La PlayStation. Entonces, ¿qué pasaba? Que la gente se mataba por... O sea, yo recuerdo a mi padre gastarse 15.000 pesetas de su bolsillo en el parque de las semanas ahí en Baracaldo, en plan, haciendo trapicheo de CDs, o en plan, joder, me quiero comprar 5 juegos, no tengo dos juegos originales, y me decía, quiero jugar a la consola, y 15.000 pelas. Entonces dijo un día mi padre, ¿por qué no lo hacemos esto nosotros? Si aquí la gente está forrando, si le acabo de dar 15.000 pelas a este hombre. Entonces nos compramos una grabadora que nos costó la friolera de 700.000 pesetas.
Era una impresión.
En el año 95, ¿vale? Grabadora solamente 700.000 pelas. La controladora otras 100.000, ¿vale? Y los discos vírgenes valían 4.000, 5.000 pesetas. Un disco virgen de Verbatim, de esos de oro, del Copón, de Supermarca, los primeros, ¿vale? Por cada 2-3 CD que grababas, uno moría. Esto va a empezar. Luego, era 1X, era con Cadi además, no eran tan modernas como hoy en día. Y por supuesto, para sacar la rentabilidad tardaríamos un año. Pero es que podíamos vender CDs, vamos, como barras de pan. O sea, en cuanto la gente se enteró que teníamos grabadora y que duplicábamos, pues nosotros duplicábamos en su día discos, no tengo ningún problema con decirlo porque era una práctica súper habitual.
Sí, yo tengo alguno todavía en casa, de madre y...
De hecho la gente a veces incluso te decía, oye, te compro el ordenador si me grabas el último juego CP de juegos. Y se lo grababas y se gastaban 300.000 pesos en el ordenador. Así.
Y también los periféricos, ¿visteis también un auge fuerte en aquella época en cuanto empezó a convertirse ya un poquito en ámbito de juego o no?
¿Periféricos?
Sí.
Bueno, con la llegada de las Creative, las famosas Creative, las Sun Blaster, etc.
Ahí también quiero hacer hincapié, porque es un ámbito que hoy día, creo que algunos hemos hablado también, de que se menosprecia mucho hoy día lo de las tarjetas de sonido. Se les ha dado un rol un poquito más secundario.
Bueno, en aquella época había...
Pero es que al tema de la tarjeta de sonido, que si las...
16, 32 bits,
la Gravis, la Roland
y todo esto, sí se le da una importancia que hoy día prácticamente... con el ahora que hay ese gran boom ahora de las gráficas, a cada cual más grande, pero en cambio la de sonido se le daba ahora un rol muy minoritario, pero en aquella época se le daba una importancia que era
la importancia carece. Sí, porque había diferencia. Es que ahora para captar tú, para apreciar tú la diferencia entre una cosa y otra, tú tienes que ser muy entendido de sonido o tener un juego muy exigente, un 7.1 o un 5.1, pero en aquella época en estéreo ya se notaba de una de 16 bits a una 32 bits.
Y del que pasaba del interna de speaker al a la tarjeta ya directamente.
No sé qué, instrumentos MIDI, etcétera. O sea, ahí se notaba. Ahora es difícil notar la calidad. Si eres un entendido y editas música y o juegas en 7.1, en 5.1, igual sí, pero es difícil. Una tarjeta, las tarjetas que hay ahora, por ejemplo, ya en placa, son buenas. O sea, se oyen bien, se oyen bastante bien. Pero en aquella época se notaba. Y la gente pagaba, sí pagaba.
Sí, porque yo tuve mi primera tarjeta gráfica de sonido, que fue una Live 1024, me acuerdo que era, y la comparabas con una 32 y con esto, y decías...
Eso era, era el pepino.
Hablamos un periodo de tiempo muy breve, o sea, sí. Pasó de uno a otro. No sé
pero notabas, y además es que te animaba la inversión, ¿eh? Decías tú, no, voy a ver si ahorro
para ir a cambiar la tarjeta una por otra. O sea, había mucho rollo de vamos a cambiar tarjeta por una por otra. Ahora directamente te compras un PC nuevo o le mejoras cuatro cositas, pero no le mejoras tarjeta sonido, ¿vale? Pero en aquella época te invertías en sonido.
Creative era la que... Creative fue un poco la que metió un poco en la rueda a los clientes.
Sí, porque la única competencia que tenía cerca, ¿cuál era? Las Guillemot, las...
Hércules también tenía, pero Hércules tenía gráficas, pero sí, también tenía sonido.
Gravis,
creo que era Roland. No, Gravis
no. La misma
arena. Creative lo que hizo pasar al PC del speaker a la tarjeta de sonido, ¿vale? Primero hubo las Atli famosas, si recordáis las Atli, que era con un chip OPL de mierda, ¿vale? Y luego pasamos ya con DSP, ya las Sound Blaster. La Sound Blaster Pro fue la más famosa de todas. Inicialmente en el año 94, ¿eh? Pasamos a la Sound Blaster 16, pero es que a partir de la Sound Blaster 16 pasamos al combo Sound Blaster 16 con CD-ROM, que eso era la leche.
Es lo que hace hincapié, porque cuando metes ya el CD y el sonido, claro, digital,
claro, claro,
y el CD y la pista que tienes que reproducir,
claro,
sonido,
claro, claro, claro. Pero es que además luego añadías el factor de aceleradora de vídeo, ¿vale? Que entonces también estaban muy 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 de moda, puede enchufar vídeo externo y poder tratarlo y poder superponerlo y hacer estas cosas, y esto también se hacía en conjunción con la tarjeta de sonido, se puenteaban de hecho, ¿vale? Y justamente lo vendían en producto de Creative también, ¿vale? No recuerdo el nombre, Sergio, tú seguramente lo recordarás.
Bueno, entonces, puede ser un poco como
sí,
esto.
Ahí hay alguna, sí.
Sí, he traído algo. Bueno, para los que están por aquí, por ejemplo, esto es una tarjeta descompresora de MPEG-2. Digamos que tú metías un DVD en tu ordenador y la propia tarjeta de sonido, de vídeo, era incapaz de hacerlo funcionar. Entonces, te pinchabas una de estas, digamos que este cablecito lo ponías a tu tarjeta de vídeo y ya lo tenías. Todo el trabajo de la descompresión de MPG2 lo hacía esto y ya está. Y entonces, claro, digamos que tú de repente podías ver DVDs en tu ordenador viejo. Y por esto pues te cobrían 30.000 pesetas.
O más.
No sé, sí, chicos.
Sí, no sabemos tampoco, incluso ha habido consolas que también han llevado hardware extra para...
Sí, sí, las consolas, las consolas empezaron ya a incorporar eso, hardware dedicado para descompresión.
Sí, el rollo del sonido para la gente, o sea, para lo que es para el cliente final, era para jugar, ¿vale? O para que sonara el ordenador. Pero para los profesionales, que hubo muchos, había un fenómeno llamado Cubase, que también seguro que te suena, ¿vale? Que era el estándar entonces en el, y creo que probablemente lo seguirá siendo. Era el estándar de informática musical, entonces, claro, no te valía una Sound Blaster Pro, no te valía una Turtle Beach, te hacían falta ya tarjetas de sonido ya mucho más, con unos requisitos ya mucho más potentes, ¿vale? Ahí empezamos ya, pues, tarjetas... Sí, la Gravis era una de ellas, de hecho. La Gravis era una tarjeta muy querida por las parties, pero también para los profesionales.
Una pregunta también que se me ocurre así. Por ejemplo, en ese momento yo creo que la gente, digamos que... Igual iba a por la novedad, dejando rápidamente atrás hardware que, digamos, tenía poco tiempo.
Sí.
En aquella época, digamos, el concepto de segunda mano, que hoy está en día tan extendido, por ejemplo, igual te traen un ordenador, ¿no? Y te decían, joder, cámbiame la gráfica y tal. Y tú le decías, ¿y la gráfica que tienes, qué hago? No, quédate, yo no, o sea, se me ha quedado desfasada o...
Sí, había...
¿Pasaron cosas de esas?
Sí, sí, bueno, esto ya formaba parte del grupo de confianza de los clientes que venían y eran recurrentes, pero... Uh-huh. Había muchos que decían, es que Iván, no te quiero comprar nuevo nuevo porque es que me vale este, pero es que quiero esto. Y decías, tú es que o compras nuevo o cambias todo esto. Entonces, en algunos casos sí que llegamos a retirar pues placa base, micro y gráfica, porque igual se pasaba de VESA a PCI o de PCI a EGP. Y en algunos casos hacíamos algún descuento, pero claro, sabiendo que luego el cliente te iba a hacer otra vez gasto. Pero lo normal era que la gente te viniera con su hardware antiguo y te preguntara, oye, ¿esto me vale para algo? Y claro, a ellos bueno les valía, pero es que tú lo podías revender,
claro,
¿vale?
No había mucho mercado, yo creo.
Claro, es que igual ni se te ocurría, pero por
segunda
ejemplo,
mano...
Entre nosotros sí.
En la tienda igual sí.
Ya. Yeah.
Pero digamos como... Yo me acuerdo que en aquella época salía, por ejemplo, Oakland, salía eBay, y ya se empezaban a mover un poquito. Yo me acuerdo que yo fui de... Vamos, yo llevo en eBay casi 10 años, y yo no me acuerdo que en aquella época... Todavía no empezaba a despuntar el vender.
Ya, yo recuerdo que en eBay, por ejemplo, mi cuenta es de cuando eBay era Ibazar.
Ibazar.
Y entonces, cuando lo agruparon, mi seudónimo estaba ya en las cuentas de eBay. Entonces, a mí me pusieron /ES. Y entonces, mi cuenta es así. Pero sí que es cierto que, claro, en los 90 igual no había... Pero, por ejemplo, ahora me pongo en la situación, ¿no? Tengo un colega que, yo qué sé, que tiene una Vudu. Y yo no tengo Vudu. pero él se va a comprar una Voodoo 2 porque sus padres pues tienen dinero. Entonces, joder, fíjate, si yo pudiera de alguna forma ir a algún sitio a preguntar si
sí.
hay Voodoos, pues no sé, más baratas o un
nosotros
poco
vendíamos de nosotros vendíamos o el exceso o, uh-huh. o sea, cuando ya algo se quedaba, lo que decía yo, se pudría en el stock. Había placas que los clientes retiraban y después les hacía descuento, pero en general no había un mercado de segunda mano como hoy en día, por supuesto.
Yo me acuerdo, Iván, también que Paco sí hacía mercado. Sí, bueno, nuestro amigo como un Paco, uh-huh. Paco sí era de los que cambiaba habitualmente el equipo, o sea, estaba siempre buscando, como digo, el equipo óptimo, el equipo perfecto, y era un recurso muy muy útil, porque tú le decías, él te decía siempre, mira, voy a soltar una agua 32. Jo, pues venga, me meto y tal.
Una tarjeta.
Claro, entonces él era una persona que sí, pero fíjate, lo hacía, era boca a boca. Uh-huh. O sea, no había el rollo que hay ahora de foros, dejar dos manos y todo esto, que puedes, ahora puedes vender lo que quieras. O sea, vamos, en mil foros te acaban llamando por todos los lados. Uh-huh. Antes no, antes era casi buscarte a la persona. Y la tienda era un punto también lo mismo, era un punto de encuentro para poder cambiar cosas.
Mercado de segunda mano era prácticamente inexistente porque sí, los salarios eran muy caros, los componentes eran muy caros y obviamente la salida era difícil. Uh-huh.
¿Qué, para ir terminando ya, que nos quedan 15 minutos, ¿qué, por ejemplo, la tienda, no sé hasta qué año la mantuviste como tal? Yo recuerdo que la última vez igual fue 2001, 2002 y creo que estaba tu ama. Pregunté por una gráfica concreta y yo creo recordar que ella misma me dijo que era muy difícil que la trajerais y que fuera una tienda que había en el Max Center.
Sí.
Y entonces me sorprendió, ¿no? Que al final dices, joder, no, es que quiero una gráfica. Pero
sí,
de alguna forma, igual la estandarización, la llegada de cosas como grandes almacenes tipo MediaMarkt,
sí, claro.
A digamos que a todas estas tiendas de barrio, yo creo que las ha barrido casi.
En nuestro caso, bueno, la tienda no nos hizo millonarios, pero evidentemente pues pudimos pasar de tener un sueldo de Altos Hornos, que era bastante digno en aquella época, a tener un sueldo digno, digámoslo ahí, digno en el sentido de no para hacerte millonario, porque evidentemente esta tienda estaba encestada en la calle Chavarri, ¿vale? Que todo el mundo la conoce. ¿Vale?
Una tienda con
que
mucha
es una
vida.
Una calle bastante peligrosa en aquella época, ¿vale? Y hoy en día, pues prácticamente también. Y bueno, cuando llegaron los almacenes grandes, le hace pues PC City, MediaMarkt, etcétera, digamos que. El efecto ni siquiera fue de ellos, el efecto fue más del marketing de las revistas, etcétera, que te vendían ya ahora, venían ya marcas de fuera, empezó a verse ya marcas como ya tan conocidas como Asus y Acer, uh-huh. etcétera, ya habían portátiles, entonces
que ya, digamos que no había lugar para el que te configura.
No, de hecho la industria iba, a nosotros incluso nos llegaron a vender la idea, se lo conté otro día Sergio, de que Intel tenía en mente el integrar el procesado y la memoria ya para que no pudieras clonar las máquinas, no pudieras vender a menos coste, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, en nuestro caso concreto, sí que nos hicieron daño, pero nos hicieron daño a nivel de precio. O sea, nuestro problema era que nos venían montones de clientes más, porque ya la informática ya era tan estándar que todo el mundo quería un ordenador. No era como antes que era una cosa especial, no. Y te venían con el presupuesto o la tienda de marras de un gran almacén y te decían, oye, que esto nos vale, vamos a ponerte, no sé, 2.000 pelas, ¿vale? Y yo te lo vendía igual por 280.000. Y dices tú, joder, la diferencia es importante. Pero es que los componentes no eran tampoco los mismos. Entonces te venían y te decían, oye, si me bajas el precio, pues te lo compro a ti. Pero es que, claro, si además te bajo el precio, te lo llevo a casa, te ayudo, te doy clases, etcétera, no era rentable. Entonces intentamos competir por precio, pero es que nos dio más problemas. Nos salió el tío por la culata porque bajabas el precio, bajabas la calidad de los componentes. Y claro, la gente lo quería todo, bueno, bonito, barato, no existe, ¿vale? ¿Qué pasaba? Que nos venían muchos ordenadores de esos rotos y claro, el arreglo costaba la leche y la gente encima, además se enfadaba con nosotros, decía, oye, ¿pero esto cómo puede costar tanto? Digo, oye, pues igual tienes que tirarlo, ¿no? Claro, venían de la otra tienda que no se habían hecho ni caso. Yeah. La diferencia de un gran almacén, yo siempre he dicho que está en el servicio, no en la calidad, porque luego ya tú puedes tener una empresa, una tienda de muy buena calidad con componentes muy buenos, ahora vas a pagarlo también en el o sea, lo vas a pagar, ¿no? Pero el servicio generalmente se mega compra y vete, ¿vale? El nuestro no era así. Entonces esa diferencia, que para la gente sí le gustaba, no fue suficiente para que pudiéramos sobrevivir. Nosotros cerramos oficialmente en el 2005, ¿vale? O sea, la aventura funcionó prácticamente 12 años. O sea, nos comimos 12 años de los 12 años desde el año 94 hasta el 2005 y estuvimos ahí dándolo todo.
¿Echáis de alguna forma en falta esa época?
Sí, yo muchísimo. De hecho, a ver, yo ahora mismo yo como consumidor de informática, que lo seguiré siendo pues toda mi vida, yo echo mucho de menos el... Y ahora que soy mayor ya, también, no me importaría. O sea, también en aquella época vino Internet. Y en Internet lo que ha hecho ha sido empujar el do it yourself, el hazlo tú mismo. Aquí tienes toda la información que quieras. Entonces compra el componente súper barato y te lo curras, ¿entiendes? Uh-huh. Aún así siempre necesitas, como digo yo, el calor humano, ¿vale? O sea, todos los foros del mundo y todas las BBCs del mundo, todos los IRCs del mundo, no pueden contra el poder ir a un sitio al expresarte con otra persona y que te asesore, aunque sea por dinero. O sea, hoy en día yo ya no me importa a mí pagarle a alguien para decirle, mira, resuélveme este problema, ¿de acuerdo? Entonces, además, siempre nos gusta tener un SAT, un servicio de atención a técnico bueno. O sea, siempre oímos quejas desde el Apple Care, desde cualquier sitio. Entonces, echo de menos. Yo echo de menos la tienda de mi barrio de informática. Sé que es imposible.
Yo, ya para terminar, quiero decir que lo que echo de menos, sobre todo, es lo que hemos dicho al principio. Es el tema del cacharreo. Uh-huh. Es el hecho de que... tenías en la punta de los dedos, digamos, un abanico enorme de... Ya no solamente de componentes y personas, y no. Tenías un montón de cosas para hacer. La gente estaba ilusionada por aprender cosas nuevas. No se quedaba en el hardware. Y luego pasaba al software, ¿vale? Los juegos fueron un catalizador para que mucha gente empezara a hacer juegos hoy en día, que fuera parties como esta, etcétera. Entonces, todo eso lo hemos relegado un poco a Internet, ¿vale? Todo ese calor humano del que habla Enrique ya no existe. Tú vas a una tienda, es hola, adiós, compra y adiós, ¿vale?
Y de mala manera, ¿eh? Sí, la gente es...
Convertirlo todo prácticamente en una transacción comercial.
Sí, la gente es muy maleducada. A ver, yo encuentro que la gente empieza a ser muy exigente con las tiendas. Y yo creo que debería ser la gente un poquito más humilde y dar un poquito más también de calor. Cuando tú vas, lo que pasa es que, claro, a esos precios no puedes pedir que la gente sea encima agradable, porque te dice, mira, tengo un margen tan mínimo... Que encima no me pidas que te asesore. O sea, no te digo ni hola, porque mi tiempo es oro para mí.
Mira, como datos puedo decir que la serie del ordenador de Sergio, nosotros no ganábamos dinero. Ganábamos prácticamente 5.000 pesetas. Y esto es un dato verídico, ¿eh? La serie de los Pentium 100 no ganábamos dinero tampoco. Nunca ganamos dinero con aquellos ordenadores. Pero ¿qué ganamos? A los clientes que eran los clientes que volvían después.
Sí, sí. Y a raíz de lo que estáis comentando, por ejemplo, para la gente igual que está aquí o que nos está escuchando, si quisiera de alguna forma entrar en contacto, por ejemplo, con gente del mundo Linux, que ya no sea un foro, porque a veces suelen reorganizar igual, hay reuniones de usuarios o... No sé, ¿eso sigue existiendo para...? No sé, si sabéis si sigue existiendo.
Yo conozco, por ejemplo, la gente de Ghost, de Deusto,
sí,
pero que ahora mismo ya es gente que no sé si se reunirán, no sé si desde la página tienen... Si hay alguien de Ghost... Se reúnen, por ejemplo, a Ghost se reúnen y son gente súper maja. De parte que es gente que yo creo que si vas allí humilde y amablemente, dices, oye, quiero sentar y escuchar y ver si os puedo aportar algo, me podéis aportar algo. Yo creo que por ejemplo, yo conozco a Heineken de toda la vida y a Chippy. O sea, yo soy de la quinta de Chippy y de Heineken. Entonces esa gente en Deusto, el Ghost de Deusto,
sí, sí.
Pues yo es lo único que conozco ahora mismo de Linux. Vale, el resto ya son mis amigos. O sea, yo es que ya, mi comunidad, digamos, sí, son mis amigos.
Son lo que se formó en aquellos años 90.
Claro, entonces yo les llamo, hablo con ellos, quedo con ellos, etc.
Yo diría que eso es lo que más echo de menos. La comunidad de los 90. Hoy en día...
Se puede ver aquí abajo, además, que ha cambiado totalmente. La foto de hace 15 años, que tampoco hay que irse tampoco tan atrás, pero de 15 años ahora... Igual que quizá con la popularización de Internet y las líneas ADSL, pues ya poco a poco, no sé, si es que ya, como te han dicho, tienes todo el Internet, pues entonces ya la gente se va a Internet.
Sergio, se nota el que es viejo, o sea, el que tiene más de 40 años y el que tiene de 30 para abajo, se nota, yo echo de menos el calor humano. Hay gente que dice que no necesita, o sea,
hace poco mi compañero se quejaba de que hay gente aquí que había venido exclusivamente a mirar la pantalla y jugar... Durante los 3 días directamente.
Sí, mucha gente hace eso.
Cuando antes destacaba que era un foro de encuentro, un poquito de gente para aprender.
Yo a la USCA sigo viniendo a ver gente. Sigo viniendo a ver gente.
Yo aprendí en Sanador y TFBIP en Escal 4.
Es que es así.
Bueno, vamos a un pequeño turno de preguntas.
Empiece ya el turno de preguntas, por favor.
Que nos quedan 8 minutitos.
Ahora mismo en las pantallas grandes están proyectando cortos de Demoscene tipo Amiga. Eso no se ha perdido del todo.
No, eso no se va a perder nunca.
Pero sí que es cierto que el número de producciones ha bajado de forma
drástica. Ha bajado la calidad y ha bajado el número de producciones. Sí. Pero lo que quería decir
no es que ha desaparecido por completo, pero prácticamente.
Pero que es un rol mucho más secundario que el de antaño. Sí.
Aparte es la camiseta que pone aquí, ¿no?
Ah, sí, ¿eh?
Goblins. Soy honorífico, ¿eh? No. Pero, ojo, ¿eh?
Vamos a con otra pregunta.
Adelante.
Es más un comentario que una pregunta. Que es verdad que el concepto de esta encounter, en su origen, en las primeras parties, era una celebración en torno a Amiga y en torno a la informática y a compartir conocimientos. Y ahora es más una celebración casi en torno al gaming por asistentes, ¿eh? No por organización, que otra cosa. Se está perdiendo el calor humano, se está perdiendo el compartir conocimientos.
Sigue habiendo.
Sigue habiendo, por supuesto.
Hay mucho viejo, hay mucho viejo.
De hecho, esto se ha masificado tanto porque no dejamos hueco a las nuevas generaciones que vienen por detrás y no cabemos ya. O sea.
Y hay nuevas generaciones, yo creo que, por ejemplo, el tema del 2D, el sonido, el tema de la Demoscene, no se animan tanto, yo creo. Entonces, lo que pasa, aparte que el juego es más fácil, porque todo el juego... ¿Quién se va a poner a hacer un gráfico súper difícil, súper complicado en casa? Tienes que aprender, tienes que no sé qué. ¿Quién se pone a jugar? Cualquiera.
No, pero no estoy de acuerdo, porque juegos ha habido siempre y en la Demoscene la gente se metía a lo que se metía.
Pero yo creo, pues por eso, también animan más el juego que el decir, métete a 2D, venga, hacemos unos premios, hacemos un concurso
animan
accesible.
Más,
hacemos varios niveles. No, es un concurso de nivel top. Haz menos niveles, ves como, mira, el otro día hay un triatlón popular, triatlón federado. Pues haz un 2D popular y un 2D más pro, no sé, presenta cosas un poquito más accesible, que la gente vaya yendo poco a poco.
Sí, es como si un poquito como si se les no se quisiera hacer hincapié en conocimientos para la juventud y directamente en lugar de aprender cómo se crean los juegos, solo juega.
Yo creo que si no hay producciones es por precisamente la falta de calor humano, porque yo al final tú vas igual a una pequeña mijoneta, voy a la tienda de Iván y conoces a alguien y dice a alguien, joder, mira, estoy haciendo esto con gráficos 2D, a ver si consigo no sé qué. Entonces igual a ti de alguna forma te gusta y te vas involucrando, y al final entre tú y el otro que igual estaba, digamos, dando sus primeros pasos, pues como quien dice, se hace una bola y al final realmente acabas aprendiendo cómo se hacen gráficos 2D, cómo se hacen gráficos 3D.
Sergio, totalmente de acuerdo. Entonces, a ver, tú lo apoyas yo antes, ¿eh? Y el calor humano, yo en la tienda de Iván, o sea, de Iván y de más gente como Iván, aprendí, yo te diría que casi el 40% de lo que sé. Uh-huh. O sea, lo que he aprendido después, o sea, que está hablando de 20 años, o sea, pero es que en la tienda fue todo súper rápido, fue como un caldo cultivo.
Pensad, ¿qué sale más rentable alentar entre la juventud? ¿Enseñarles a ser programadores, introducirles el gusanillo de informática para largo plazo? ¿O el gaming que directamente los convierte en consumidores?
Lo que pasa
directamente.
Es que llegar a conceptos técnicos, pues como el desarrollo 2D, gráficos 3D. Cuando uno lo hace solo, igual la pelota se hace muy gorda y al final pues te diluyes como un azucarillo, porque es mucha... Es complicado. Entonces muchas veces tienes que ir con alguien de la mano para, digamos, no perderte.
Pero si la gente tiene clara la motivación. Por ejemplo, tú dices, a mí me gusta pintar en 2D, pero yo entiendo que soy un zoquete ahora. Si yo veo un camino, un track chulo para ir mejorando, si me ofrecen algo para ir mejorando, foros y tal, lo potencian, lo anuncian. Oye, venga, ¿qué? Si el que quiera pintar, que venga aquí a hacer desde un monigote hasta no sé qué. Me explico, o sea, que motiven a la gente. Yeah. Pero es normal, el juego casi no necesita motivación, porque es lúdico en estado puro. O sea, me pongo, juego y me divierto desde el momento cero. Uh-huh. O sea, hay que animar más, hay que motivar más. Yo creo que falta un poco de motivación.
Si me permitís, yo creo que decir solamente que hay atrás solamente de gaming es mucho decir. Es verdad que la mayoría de la gente, pero ahí atrás hay gente que... Yo ahí atrás conozco a hackers, a crackers, a gente que ha hecho parte del núcleo de Windows, de Linux. Hay gente aquí de Microsoft, de IBM, hay gente que ha hecho cosas aquí enormes y están jugando, ¿vale? Quizás los juegos unan, pero en realidad lo que une hoy en día no es el juego, es el que te vean jugando, ¿vale? Entonces, antes en las parties venías, traías tu ordenador, pues con lo que hemos hablado antes, ¿no? Con tus 3GX, etcétera, y enseñabas lo que podías hacer con tu ordenador. Y enseñabas, pues eso, un cubo girando, que en tu ordenador gira a 40 fotogramas por segundo y en este en 8. Pero es que este 8 en el ensamblador y este en piso. ¿Sabes? Y aprendiste a casa de cosas. Esto es lo que se ha perdido. Vamos.
Bueno, y con esta conclusión creo que ya va siendo hora de ceder el camino al paso a nuestros compañeros de First Person Gamers.
Eso es, que sí, ahora tienen otro
podcast. Y aparte, tenemos una deuda muy importante con uno de los integrantes de First Person Gamers.
Que en el último capítulo nos pidió algo.
Aquí están los gallumbos impolutos de Nintendo. Los gallumbos sagrados jamás sacados de su envoltorio original.
Foto para la posteridad.
Si admira los incorruptibles desde entonces.
Y precintadicos ahí. Por si te quieres a...
me enterrarán con ellos, como buen faraón que soy.
Bueno, después de todo esto nos vamos despidiendo.
Despidiendo ya, porque muchas ya tenemos las consignas para despedirnos.
Gracias a Iván, gracias a Enrique por haber estado esta noche con nosotros.
Un placer. Gracias a vosotros, chicos.
Ha sido un placer estar con vosotros.
Hasta la próxima.
Venga, gracias.
Hasta luego.